Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Ayer os hablaba de este componente de estatus, de toda la psicología que puede haber detrás de la compra de un Apple Watch Ultra, sobre todo por parte de quien es un deportista de disciplinas que requiera las bondades del Apple Watch Ultra. Y hoy quería hacerlo puramente desde un enfoque un poco más deportivo por parte de quienes sí tienen esa justificación a la compra porque practican deportes que pueden o requerir o al menos agradecer sus novedades y sus diferencias respecto a un Series 8 y similares. Garmin realmente lo uso como metonimia, normalmente, de reloj inteligente con funciones específicamente deportivas y ahí entran otras marcas también, Suunto, Polar y tal, pero en este episodio en concreto sí que me voy a detener en un modelo muy concreto de Garmin para comparar un poco y ver qué trae o qué no trae el Ultra cuando lo ponemos al lado del rey de los relojes de este estilo. He querido pararme en el Garmin Fenix 7. Es un reloj cuyo precio oficial en España es de 700 euros. Tiene versiones tanto un poco más pequeñas y baratas como más grandes y más caras y más avanzadas, pero creo que es un poco el Garmin perfecto para ilustrar una comparativa así. Es seguramente el más popular ahora mismo, no sé si en ventas, porque 700 euros son 700 euros y Garmin tiene opciones también mucho más asequibles, pero a partir de cierto nivel de práctica deportiva y de usuario entusiasta y tal, entiendo que es la referencia. Entonces, voy a comentar algunos apartados para hablar de diferencias entre estos relojes, con la idea sobre todo de ver dónde es fuerte el Watch Ultra y dónde no frente a la referencia del mercado al que acaba de llegar. Lo primero es el precio, 700 euros frente a 1000, que insisto, de Garmin hay versiones también más caras, no solo de 700, sino incluso también más de 1000 euros, pero creo que como referencia, insisto, es un buen punto. El Garmin es circular, mientras que el Ultra es cuadrado o casi cuadrado. ¿Qué es mejor? Yo creo que estéticamente el circular siempre gana, pero funcionalmente el rectángulo o el cuadrado, cuando hablamos de un reloj inteligente, siempre gana y además por goleada. De hecho, los relojes circulares, incluidos a Garmin, como tienen interfaces donde el texto es importante, el scroll, etcétera, es muy común ver elementos tapados. Elementos que en una pantalla cuadrada estarían siempre visibles, pero que con esa forma circular quedan, pues eso, tapados. Una palabra, una gráfica, lo que sea. Y a mí eso no me gusta nada. Otra diferencia muy visible es que el Garmin tiene 5 botones físicos frente a los 2 más la corona, que también funciona como botón, del Apple Watch Ultra. Nunca he tenido yo un Garmin ni he probado aún el Ultra, obviamente, pero clarísimamente para un reloj deportivo hacen falta botones físicos y Apple ha tenido que meter uno más, pese a que su ADN, digamos, es justo opuesto. Tendrá a digitalizar todo lo posible, a integrar en pantalla y a prescindir de elementos físicos, como hemos visto, por ejemplo, con el iPhone o el iPad, sin ir más lejos. Pero es que los entornos deportivos juegan con otras reglas. Hace falta poder interactuar aunque usemos guantes, aunque estemos dentro del agua, aunque tengamos tanto sudor que no podamos utilizar muy bien la pantalla por se pierde la precisión táctil. O incluso hace falta en un momento dado quizás interactuar sin tener que estar mirando el reloj, simplemente palpándolo, ¿no? Con el tacto, pulsando donde queramos. Esto, el Ultra lo estrena un poco más ahora, ya veremos si lo puedo probar el día de mañana, si es suficiente o si se echa de menos también algún botón más o qué pasa. Una vez encendemos el reloj, creo que nuevamente no hay color en cuanto a interfaz. La del Apple Watch al final es la misma de siempre, con algunos añadidos, y eso significa una interfaz súper fluida, agradable, muy cuidada, etc. En Garmin, quizás sea cuestión de gustos, pero yo veo que, pese a que funciona bien, no es un apartado tan bien cuidado. Muchas veces es como ver una interfaz de hace 10 años, ¿no? Parece un poco anticuado, incluso a nivel visual. Esto seguramente es secundario para mucha gente, pero ahí está y creo que difícilmente se puede negar. Y otra cosa es el nivel de funciones deportivas, que esto ya cambia mucho la historia. Esto es seguramente lo que más importa al comprador de un reloj así, y aquí, pese a las novedades de WatchOS 9, muy interesantes, muy bien traídas, y pese a las novedades físicas también de un Ultra, yo sigo viendo mucha ventaja para Garmin. Unas pinceladas rápidas. Acabas de entrenar, llegas de correr con la bici, lo que sea, el Garmin te dice tiempo de recuperación 19 horas o 33 horas, lo que sea. Es decir, no te esfuerces más de esa forma hasta dentro de al menos 19 horas, descansa. Y no solo por tu nivel de esfuerzo en esa actividad, sino que también está contemplando cómo hayas dormido y cuánto has dormido, el estrés inferido, el movimiento que has hecho durante el día aparte del deporte, si has estado mucho para arriba y para abajo, si has estado más descansado, todo esto. Y eso también influye. Esto en el Ultra no lo tenemos y es mi gran queja respecto a WatchOS. Tienes que ir a otras aplicaciones, encontrarlas y pagarlas para tener algo así. Yo en mi Apple Watch tengo varias complicaciones en este sentido que siempre las tengo a la vista, que me animan o disuaden a realizar ciertos niveles de esfuerzo para no solo guiarme por sensaciones, que a veces quedan deformadas también por los deseos, sino por datos como tal, y yo ya tomo la decisión que quiera, pero de una manera más informada. Esto es vital para el Garmin e inexistente para el Apple Watch. Y esto hablando de recuperación a posteriori. Pero hay otra cosa que tiene el Garmin, que es el indicador de estamina, resistencia, que vendría a ser esa recuperación previa y durante el evento, durante el ejercicio que estamos haciendo. Es una función para entender cuál es nuestra resistencia restante mientras hacemos un ejercicio, un entrenamiento, lo que sea. Lo podemos ver o bien en porcentaje, o bien en tiempo restante, o bien en distancia restante, por ejemplo, mientras corremos. Imagina que yo voy a correr y antes de salir mi plan es hacer 20 kilómetros corriendo. Vale. Imaginad que he cumplido el tiempo de recuperación que me sugería el Garmin, he dormido bien, no estoy cansado, mi estamina estará al 100%. Podría estar por debajo. Pero por las cifras redondas, está al 100% y yo llevo corriendo 5 kilómetros. Estoy corriendo a mi ritmo habitual para estas distancias, es decir, lento, reservándome. Y veo que mi estamina ya va por el 80%. Llevo 5 kilómetros, mi estamina está al 80%. Nada mal. Porque eso significa que a ese ritmo voy a poder aguantar seguramente el resto de la sesión. Llevo una cuarta parte de la carrera, pero solo he consumido una quinta parte de la energía. Ahora imaginad que yo me pongo tonto y me da por picarme con alguien. Y empiezo a apretar, a correr más rápido, o simplemente porque me apetece sprintar, por lo que sea. Me estoy agotando también, mucho más rápido. Mi estamina cae y yo entiendo que si sigo así no voy a poder llegar al kilómetro 20 porque no estoy preparado para correr a ese ritmo 20 kilómetros, o los 15 que me queden, o lo que sea. Tengo que parar, tengo que volver a correr más despacio y de esa forma mi estamina no solo vuelve a caer a ritmo normal y no acelerado, sino que además al estar ya recuperándome de ese esfuerzo, haciendo que caiga mi frecuencia cardíaca, la estamina también va a subir, porque es un indicador dinámico en los dos sentidos. Sabemos cuánto y cómo baja, pero también si nos vamos recuperando un poco y recuperamos un poco de esa estamina. Y eso también sirve para saber cuánto nos queda, cuánto podremos aguantar y modular el esfuerzo para adecuarnos a ese objetivo. Esto, sobra decirlo, tampoco lo tiene el Apple Watch. Y es que a estas alturas ya hasta me extraña. Es como si no supiesen coger el Garmin de la tienda de enfrente y ver qué tiene de bueno e implementar funciones similares. Si es que son funciones que son la bomba, y no solo para el deportista extremo, sino para todo el mundo. Es más, para el que está iniciándose, es muy habitual pues querer correr 2 o 3 días seguidos, pese a que es una mala idea desde el punto de vista de nuestro cuerpo. Es muy habitual no saber calcular bien y dosificar esfuerzos y acabar fundido antes de una hora. Todo esto ayudaría no solo durante el uso, sino también como pedagogía, ¿no? Para que aprendamos y entendamos ciertos ciclos y ciertos momentos. Bueno, otra cosa que tampoco tiene demasiado integrado o implementado el Apple Watch, tampoco el Ultra, es desagregar ciertos deportes. Por ejemplo, en el Apple Watch puedes correr o puedes correr en cinta, punto y final. En el Garmin sí le puedes indicar, por ejemplo, que vas a correr, pero trail, por senderos, por monte, por montaña, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque cuando te comparas entre sesiones, tiene todo el sentido del mundo verlo de forma desagregada. Cuando haces trail, cambia muchas cosas respecto a correr en asfalto. En vez de correr dando zancadas y mirando al frente, tienes que dar pasos mucho más cortos y mirando más al suelo. Te cansas mucho antes, 10 kilómetros en montaña no son 10 kilómetros en asfalto, el ritmo es más lento, etcétera, etcétera. No tiene sentido entonces comparar entre carreras de un tipo y otro. Y en el Apple Watch no hay forma de distinguirlas, solo a mano, digamos, poniéndote a buscar, viendo mapas, etc. En el Garmin sí, se nota que está mucho más pensado para el deportista. Más diferencias, precisamente lo de los mapas. En el Apple Watch tenemos que recurrir a alguna aplicación de terceros, como la fabulosa Work Outdoors, que es de pago único, funciona súper bien, hablé de ella hace un tiempo, ¿no? No sé si en este podcast o en Twitter, no sé. Bueno, la cuestión es que es una aplicación muy completa que nos deja ver mapas, vista del mapa, perfecta, preciosa, en nuestro reloj. No preciosa, pero sí funcional. Podemos importarle rutas que cojamos de aplicaciones como Wikiloc, etcétera, etcétera. Y eso es una función súper chula para descubrir rutas, para poder ir sin tener que estar mirando el móvil, aunque no nos sepamos por dónde vamos porque es una ruta que hemos descubierto, que nos han pasado, lo que sea. Y eso tampoco está todavía disponible de forma nativa en el Apple Watch y tenemos que recurrir una vez más aplicaciones de terceros. Esto en Garmin sobra decir que sí que está por defecto una posibilidad de ver mapas para cuando salimos por ahí, ¿no? Otra diferencia, el VO2 Max. Hace mucho hice un episodio, esto sí que me acuerdo, un episodio específico sobre este indicador, el VO2 Max, que es la cantidad máxima de oxígeno que puede absorber nuestro cuerpo. Y eso es algo que evoluciona según nuestro entrenamiento, nuestra forma física, habla de nuestra capacidad y nuevamente hay una diferencia sideral entre cómo lo enfoca Apple y cómo lo enfoca Garmin. Garmin le da bastante protagonismo a este indicador y Apple lo ha puesto. Tienes que ir a la aplicación salud, buscar el indicador y ahí Sí es cierto que te sale bien explicado tu contexto en función de tu sexo y franja de edad, ¿no? En qué nivel estás y cómo se percibe, pero ya está. Tampoco hay un papel activo para mejorar ese indicador y si no sabes que existe y si no te vas a la aplicación salud y miras un poco, no lo vas a ver. Batería. Sigue sin haber color. Sigue habiendo mucha diferencia a favor del Garmin. Que la otra discusión puede ser cuánta gente realmente necesita tener tanto tiempo a reloj sin cargar. Es decir, cuánta gente se pone a hacer deporte extremo en una expedición que dura días en el desierto o en la montaña, donde sea, durmiendo en un tipi sin un enchufe a mano. Pues quizás es tan poca gente que Apple seguramente tiene otras prioridades. Y que no podemos obviar que un Apple Watch hace mucho más de lo que puede hacer un Garmin. Tienes un montonazo de aplicaciones cada vez más y mejor refinadas. Tienes una cantidad de esferas súper personalizables que dan mucha información o mucha estética, por ejemplo, con la aplicación, perdón, con la esfera retratos. Tienes HomeKit para controlar tu casa desde lejos, digamos, para controlar la domótica. Tienes Siri, tienes conectividad LTE para muchas cosas. Algunos modelos de Garmin la tienen, pero por su naturaleza la tienen menos aprovechada, digamos. Que igual es que la aprovechan justo para lo que la quieren, pero la lectura completa es que el Apple Watch es ante todo un Apple Watch. Con estas ampliaciones también deportivas, más resistentes al agua, GPS de doble banda para la precisión extrema, ordenador de buceo, todo esto, mucho más. Mientras que Garmin sigue siendo un Garmin, con lo buenísimo que tiene a nivel deportivo y lo que no llega donde llega un Apple Watch en todo lo demás. Y eso, a nivel de autonomía, también se nota. Si bien cada vez me cuesta más asumir que sigamos en 18 horas de autonomía por defecto, 36 con el modo este nuevo de bajo consumo o 60 en el Ultra con el próximo modo para otoño. Que serán 60, pero también habrá que ver con un uso real haciendo deporte en cuanto se queda. Apple, en la presentación del Apple Watch Ultra, dijo que podrás completar una maratón con el de sobra, ¿vale? Significa que eso, pues por lo menos 4 o 5 horas va a durar corriendo seguro. Y también dijo que la mayoría de la gente puede completar un triatlón con GPS y con monitorización cardíaca con una sola carga. Es decir, que para cuando lo acabe seguramente ya estará cerca de morir. Un triatlón son nadar 3,8 kilómetros, bici 180 kilómetros y correr una maratón 42 kilómetros. En su modalidad Ironman. Hay otras, pero esas son las distancias que dijo Apple en la presentación que se corresponden con la modalidad Ironman. Vale, ¿qué significa? Que la mayoría de la gente podría hacerlo. Lo más rápido es en completar un Ironman, suelen tardar unas 8 horas. El tiempo límite reglamentario en competiciones es de 17 horas, es decir, que lo más rápido es 8, lo más lento es que entran en tiempo 17, pues creo que entre 11-12, podría ser un poco, 11-13 quizás, ese tiempo que está Apple diciendo de forma así un poco sibilina. Garmin sigue ganando por goleada en cualquier caso y también en tranquilidad, de no estar muy pendiente, no añadir una capa de preocupación, de estar al loro de si me llegará la batería o de si no. A nivel de sensores de salud, el electrocardiograma creo que es lo único que tiene Apple y no Garmin. Creo que todavía no está en ningún modelo de Garmin, quizás me podéis corregir. Sí que está en Samsung y WeThings y tal, pero en Garmin todavía no. Y, pues bueno, como veis, el Ultra, al menos en esta primera versión, no mata a Garmin ni mucho menos. Quizás pueda ser un aviso, quizás pueda convencer a más gente para que opte por un Apple Watch, pero tiene mucho que recorrer aún para equipararse de verdad a un Garmin en cuanto a experiencia deportiva como tal, incluso para gente que no está en un nivel tan alto como el público objetivo de este Apple Watch Ultra y simplemente le vendría bien esta información de descanso, recuperación y todo lo que he comentado. Para mí la lectura está muy clara. Si quieres un reloj puramente deportivo, seguramente un Garmin sigue siendo mejor opción. Y si quieres un reloj más generalista, con el que hacer más, pues gana el Apple Watch Ultra o el S8, seguro que cada uno requiera, a costa de que habrá ciertas funciones que o no tengas en absoluto o solo puedes acceder a ellas vía aplicaciones de terceros. Creo que me he explicado más o menos y he comentado mis puntos de la forma que tenía prevista. De momento, nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, @jlacort, y también puedes enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Belesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.